Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y tres minutos de la madrugada, 4:03 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo ya por aquí. Está por ahí Rodri Martínez, también Mayalen Omachevarría, Nick Sutherland, Marta Centella, buenos días.
Hola, buenos días, Adriana.
Y en Barcelona, David Muñoz y todos sus personajes. Hola, David.
Buenos días, Adriana, ¿qué tal?
Y en el Observatorio de Rubí, Luismi Pérez, hola.
¿Qué hay? Buenos días, gente.
Luismi, hoy nos vas a hablar de chubascos más que chubascos, ¿no?
Uh-huh.
Y de ese color verde que nos has dicho en la primera hora, que nos ha dejado un poquito...
¿Qué dice de chubascos más que chubascos? ¿Qué es esta mierda?
¿Chubascos más que chubascos? Podría ser una canción, ¿eh, Miguel?
Sí, te hemos dado una idea.
¿No? ¿Podrías componerte una para tu gira nueva?
Ah, bueno, pues sí.
Yo creo que podría... Se ha callado porque
No lo ve.
No
quiere saber
no
nada
veo,
que venga
no
de
veo.
Ti. Ay, bueno, en fin, vamos con el primer grabófono. Marta Centella, yo sé que a ti mentir... No se te da bien.
Hombre, Adriana, yo estudié árabe un año, la gente me decía que lo metiera en el currículum, que y a mí me daba vergüenza, porque yo árabe, lo que se dice árabe, no sabía.
¿Sabes cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes.
A la que no le dio vergüenza fue a la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez.
Se dice que esto es algo que hace todo el mundo y en malas lenguas salieron a preguntar a la gente.
Yo he inflado mi currículum, yo lo he hecho deliberadamente, creo que ella lo ha hecho deliberadamente también.
Pues yo también lo inflé un poco cuando fui a la entrevista de trabajo de la piscina de San Sebastián de los Reyes.
La verdad que sí.
Sí, puse que había trabajado como socorrista en Santa Mónica, como becaria de David Hasselhoff. Igual ahí me pasé un poco, ¿no?
Pero lo importante no era eso.
¿Qué debería hacer Noelia Núñez?
Dimitir, ¿no?
Un multón, sí, y lo mismo debería pagar.
Yo creo que es algo que se tiene que jugar.
Eres muy alto, ¿eh? ¿Cuánto mides?
2.04.
¡Uy! Mira, parezco un minion a su lado.
Yo también mido casi 2.04 de pie y tumbado un poco menos.
Me ha encantado la chica diciendo que parece un minion a su lado. Bueno, a quien no se le va la cabeza y piensa que ha acabado una licenciatura cuando ya tiene edad de grado y en el fondo pues no ha pisado la universidad.
Pero ese no es el problema, Adriano.
Pero si el problema es que son tontos. Es decir, el problema es que son tontos. Mira, yo ya tengo una edad. Pero yo recuerdo que en las primeras elecciones democráticas, tanto para los congresos o para los ayuntamientos, la mayoría de fuerzas de izquierda, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista, muchos de los candidatos no tenían estudios. Lo importante en un político no es que tenga más o menos estudios, lo importante en un político es que tenga ideología.
Es verdad.
Pero por si no ha quedado claro, esto de José Miguel Villarroya... Ahí va.
Pero eso digo, que son tontos, porque si encima mientes en algo que es muy fácil pillarte, pues yo sencillamente ya no es el problema que tengas títulos, que eres tonto.
Vale.
Y lo dice así, sencillanamente.
Exactamente, pero a problemas, pues soluciones.
No, yo soy doctor en historia por dos universidades, soy licenciado en ciencia de la información, lo que hoy se llama periodismo, soy licenciado en filosofía y licenciado en teología dogmática, si quiere alguno. Pues tengo el Cambridge de inglés, vale. Tengo el título de alemán, aparte que viví allí, tengo el título del Instituto Francés de francés y chapurreo algo de ruso. Si quiere, pues le puedo dejar algo. Amén de algún otro título que tengo por ahí, pero bueno.
Ay, por favor. Dejar algo.
Coño, pues tiene más o menos los mismos títulos que yo, ¿sabes? Bueno, yo no chapurreo ruso, yo lo hablo perfectamente, ¿vale?
Pero Villarroya...
Tengo el estrogonoff de ruso.
Pero Villarroya es muy generoso, él le deja los que necesite.
Podríamos decir que tonto es la palabra del día. Iker Casillas sigue enfadado con los periodistas del corazón.
Me responde muy rebotado.
Muy.
Me dice que no quiere aparecer en programas de televisión, que por favor, que no le saque. Que él no quiere que le saquemos en programas de televisión, que nos busquemos a otro tonto, que nos busquemos a otro gili.
A otro tolili, para ser más exactos. Y no lo digo yo, él mismo se describe así, como habrán podido escuchar.
A ver, él quiere disfrutar de sus vacaciones con quien sea que esté.
La gente es que se lo inventa todo para encontrar trabajo y también el amor.
¿De qué trabajas?
Yo soy encargada de un restaurante en el centro de Sevilla.
Uy, ¿en la hostelería?
Sí, desafortunadamente.
Trabajo duro,
desafortunadamente,
¿eh?
Y no, la verdad que me gusta mucho, pero Pero hay, bueno, tengo estudios en antropología y me gustaría poder usar eso algún día, pero...
¿Hiciste carrera y tal?
Carrera en Estados Unidos, sí, sí.
Ah, ¿no aquí en España? Hola,
no.
¿Cómo, eh?
Mm. Esto me suena, ¿eh? A ver si se está marcando uno, Elia Núñez.
No, hombre, presidente, hay que darle el beneficio de la duda.
Ya, pero tenía yo que colar de algún modo lo de Fair Day. Pero, Adriana, es que la gente no mide con esto de las historietas.
¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy operador de cámara, editor de vídeo. Y lo que me apasiona es el cine. Oh. El cine y las series.
A ver. Dime tus favoritos.
Yo, mi top, ¿no? Digamos.
De serie, dime tu top de serie.
¿Cómo conocí a vuestra madre? No sé si la has visto.
La he visto, he conocido al principal, al Ted Mosby.
¿A Ted Mosby?
Sí.
Ahí en Estados Unidos, cuando estabas por ahí.
¿Esto pues no lo había contado?
Ay, por favor.
Pues si no lo sabéis, ella estuvo en Estados Unidos.
Juego de Tronos, que tengo hasta el tatuaje, ¿sabes? De
nada. Qué guay.
Not Today, de Arya Stark.
¿Qué le decimos a la muerte? ¿No?
Efectivamente.
A mí también me gusta mucho
Muy
Juego
bien.
De Tronos.
¿Y sabes qué? En
¿no
otra
conociste?
Serie, yo se le servía al George R. Martin, que es el escritor, le servía su café. Casi toda la mañana no venía de vez en cuando a la cafetería donde trabajaban los amigos.
Pero.
Me está haciendo la competencia.
Pero
¿eh?
Muchísima competencia, Raúl, por favor. De fantasmillas está el mundo lleno, ¿eh?
Adriana, ¿has dicho fantasmilla?
Cristian, por favor, abre la tercera maleta anónima. Me he liado con más de 100 mujeres.
Si es que no te ha podido dar tiempo en la vida.
Hombre, a ver, un año tiene 365 días.
Pues no has parado.
No has parado. A ver, espérate, 100 mujeres, a ver... De torre de control, tenemos un fantasma, ¿sí?
Oye, pero ¿esto qué es? Esto no, la maleta, esto no era First Aid.
Eso es un modrio.
Eso digo yo, Adriana, ¿esto qué es? Pero te respondo, es el nuevo programa de televisión española y se llama Algo que declarar.
Bienvenidos a este aeropuerto del amor, donde las mariposas ya están aquí, flotando en el aire, a la espera de que entren en los corazones de nuestros pasajeros y sientan la magia tan inconfundible que provoca el amor.
Pero ¿esto qué es? ¿Un mano a mano con First Dates?
Si tú dices madre, yo digo hija y él dice las dos.
Me ha acostado con una chica y al día siguiente con su madre.
Venga.
Eso ha sido más o menos hace unos 10 añitos. Conocí a esta niña una tarde en una piscina. Tuvimos como una aventura y esa noche salimos todos juntos, su madre incluida.
Sigue.
Al día siguiente, pues yo me levanté temprano para desayunar y me la encontré ella en la piscina, estuvimos hablando, teníamos química y bueno, pues...
Escucha, no. ¿Y la abuela dónde estaba?
pero por favor, entre lo de los hermanos del otro día y esto es salvaje, ¿eh?
¿Qué es lo más salvaje que has hecho?
¿De qué? Ah, del tema.
¿Cómo será de eso?
No sé. ¿Qué te dirías? Que he hecho locuras con él, con mi hermano. He hecho todo...
¿Has hecho todo?
O sea, lo más salvaje. ¿De quieres que te diga? Venir de Sevilla y hacerlo.
¿Por atrás?
Sí, en el autobús.
No, ¿en el autobús?
Sí, viniendo. ¿Cómo suegros?
¿Has dicho autobús?
En el autobús, no.
¿En un autobús?
¿Que lo hizo con su suegro? ¿Una orgía? ¿Pero qué depravación es esta? Primero lo de los hermanos de ayer que se querían casar y ahora esto, ¿eh? Se acerca el fin del mundo.
Bueno, subimos un poquito el nivel.
No, creo que no queremos.
Soy Mr. Trabuco.
Ay.
Es una declaración fuerte.
Fuerte y pesada, a lo mejor. No lo sabemos. ¿A qué te lleva esto? ¿A qué te lleva a pensar esto del Trabuco? Perdón, bueno.
A ver.
Yo me quedé en shock también, ¿eh? Sí. Me he quedado apoyardado, absolutamente.
Ay, creo que prefiero First Dates, ¿eh?
¿Estás segura, Adriana?
En una escalera también sí que
lo he hecho. En una escalera.
Lo he hecho en un ascensor, lo he hecho en la playa, en la playa de día,
sí.
Pero dentro del agua.
Sí.
También sí. Lo he hecho.
Sí.
Sí.
También me gusta.
Que
me miren.
¿A ti te gusta que te miren?
Sí.
¿Cómo lo estás haciendo?
Sí.
Sí. ¿Y te gusta que te graben por
sí, ejemplo, sí.
También? Sí. ¿Y después verlo junto con tu pareja?
Sí.
¿Eh? Mira,
sí.
Eso está bien.
Sí, hago todo.
Pues eso está bien.
Yo no tengo asco a nada.
Está correlativa, decía todo que sí, ¿eh? En una escalera sí, en el agua sí, en el espacio sí. Si le llegan a preguntar si lo ha hecho en la Estación Espacial Internacional, también contesta que sí.
A mí esto me está afectando, ¿eh? Creo que ya no quiero nada más de esto. De Centella, vamos a otra cosa.
Un poquito más, Adriano.
Bueno, va a ser el momento de abrir tu maleta pequeña, pero antes te tengo que preguntar, Juan Carlos. ¿Algo que declarar? Sí. Llevo tatuada una carta escrita de mi ex.
Ay, por favor, pero hombre, al menos será pequeña, ¿no?
Sí.
Yo espero que no sea muy larga la carta.
Bueno, ¿dónde la llevas tatuada?
Todo esto.
¿Todo el muslo?
¿La llevas en el muslo?
Sí.
¿Y la firma dónde la llevas?
La firma no se puede decir.
¿No se puede decir? ¿Queréis ver la carta? Sobre todo tú, Adrián, ¿quieres ver la carta?
Sí.
No tengo problema.
Madre mía, ¿esto qué es, furor? Furor,
pues
¿no?
Yo llevo tatuado el Quijote ahí abajo, el paquete, y todavía me queda hueco, ¿eh?
Ay, por favor.
Ponerme la Celestina.
Hoy todo el mundo estaba un poquito, pues como Bosé, un poquito juguetón.
Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Se ha celebrado la entrega de los premios Princesa de Girona y hemos escuchado a la princesa Leonor hablar otra vez en catalán.
Majestats, president, ministre, alcalde, consellers, autoritats... Amics i amigues que avui he volgut compartir aquesta trobada. Gràcies per la vostra presència, per fer possible que estiguem avui units en aquest gran teatre del Liceu. He d'admetre que m'imposa estar aquí.
La princesa ya se ha inventado otra lengua. El catalán desganado. A ver si se atreve con el euskera para hacer el hat-trick.
No podemos evitar recordar esto que decía el otro día Ana Polo.
Y yo tengo que decir una cosa. Yo no sé de esta chica quién le ha enseñado idiomas, pero catalán lo habla estupendamente. Yo como catalana lo puedo decir. Y el gallego lo habla increíblemente bien.
Desde pequeña decía.
Pero cuando decía yo eso de juguetones, también me refería a la entrega de estos premios. El rey.
Querido Andrés Iniesta de mi vida.
Qué chiste.
Oh, cuánta ovación, ¿eh? Les ha gustado la broma.
Iniesta.
Tampoco hace tanto tiempo, hace 15 años. Lo sentimos todavía como si fuera hoy.
Ay, ¿cómo está el rey, eh?
Joder, 15 años ya de mi gol en la final del Mundial. ¿Cómo pasa el tiempo? Todavía me queda algún calice de los que me dieron por hacer el anuncio. ¿Queréis un cucurucho? Si le quita la parte verde peluda de arriba, se puede comer.
Calice para todos. Oye, el rey espontáneo, hasta un poquito dicharachero, podríamos decir, ¿eh?
Pero el gran momento llegó con este discurso.
Quiero pediros que cerréis los ojos un momento.
Vale. Este era uno de los
y
premiados.
Que os imaginéis vuestras vidas sin electricidad ni combustibles.
Vale, entonces, en este momento...
¿Cómo moveríamos los
en este momento la reina miraba a la infanta Sofía para comprobar si había cerrado los ojos, así muy de madre. Sabía que la habían pillado, entonces se reía, los volvía a cerrar. Ahora el rey y la princesa Leonor abrían los ojos, se reían y miraban a Leticia y a Sofía por si los tenían cerrados. O sea, todo queda así en familia.
En familia no, que al abuelo lo mandaron a una residencia en Abu Dhabi porque molestaba.
Vamos a terminar con un poquito de información de servicio. Mucha gente se va de vacaciones y eso significa una cosa, Adriano.
Que ya nos queda menos a nosotros.
Bueno, también, pero que hay que tener cuidado con las picaduras. Daba las claves Boticaria García.
La garrapata, que la tenemos aquí, hay mucha gente.
Pero se ve claramente la garrapata.
La garrapata se ve, sí. Claro, la garrapata tiene un tamaño que se ve. Hay que mirarse primero, ¿dónde le gusta la garrapata? ¿En el pelo? Detrás de las orejillas hay que mirar. Es bueno, aunque no te pique nada al volver del campo, en una zona boscosa, en el cuello, sobaquera, detrás de las corvas que dicen en mi pueblo, detrás de las rodillas y en el ombligo. Es un... Y las ingles. Sí, también eso que he oído por ahí también.
¿Qué ha dicho?
Un sitio así...
¿Qué ha dicho?
Lo que ponen las gallinas, son soles.
¿Lo ponen las gallinas?
Ah, en los huevos.
Exactamente.
De verdad, ¿cómo estáis hoy? Venga.
Ay, por favor.
Poca broma, ¿eh? Porque a mí se me enganchó una garrapata en los huevos y aquello picaba que daba gusto. Ya entendí lo de los huevos escalfados. ¿Podéis dejarme detrás de las orejas? Es que creo que se me ha pegado otra.
Bueno, cuidado con los huevos, ¿eh?
Y con los remedios poco fiables como eso del pipí y la medusa.
El pipí.
Nada de pipí, que no. todos los veranos se ha dicho.
Toda la vida.
Hay series de la televisión que han hecho mucho daño con esto.
Pensaba que tú ibas a pedirlo.
Ha hecho mucho daño, Friends, y realmente la orina lo que puede hacer es no solo, además, agravar la picadura, sino generar una infección, porque la gente dice que la orina es estéril y la orina puede ser estéril cuando está dentro, pero cuando sale por ahí, con todo el mejunje que tenemos en verano...
No. ¿Esto qué es?
Esto es un té de la sala de invitados.
Ah, vale.
No te preocupes, no, me lo puedo beber si quieres.
Claro, es que está diciendo...
Pero tampoco me lo voy a beber por si acaso, porque yo en producción confío mucho, pero a veces también se ponen creativos.
Ay, por favor.
Pues no pasa nada por beber orina. Yo practico la orinoterapia y estoy fuerte como un roble. No necesito ni vacunas, ni pastillas, nada. Ni mierdas de esas. Eso sí, la orina tiene que ser de primera hora de la mañana y bien escanciada.
Y de Miguel Bosé, pues ¿qué vamos a hacer si no ir a Luismi Pérez?
Vaya bajón.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Ay, ese pipí!
Pero ¿por qué te dejaré que hables? Luismi Pérez, buenos días.
Buenas otra vez.
Fuertes tormentas en algunas comarcas mediterráneas, chubascos uh-huh. aislados en el Cantábrico, un calor, digamos que más moderado en general, ¿no, Luismi?
Así es, el calor va a seguir en el Guadalquivir. Allí, mira, me ha salido un pareador y no me lo he deseado. Pues allí todavía llegaremos a los 36, 38 grados esta tarde. Por tanto, quien nos esté escuchando desde Sevilla, desde Córdoba, desde Jaén, refrescada ninguna, la verdad. En el resto del país sí, una temperatura un poquito más de alivio, podríamos decir. Incluso ahora con bastante fresquito ya. En el norte del país, en Gijón, ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura, 19 hay en Barcelona o 26 grados, lo que os decía, todavía en Sevilla. Las lluvias, algunas en el Cantábrico, en Euskadi, un poquito más abundantes. Y sobre todo, cuidado con las tormentas esta mañana en la costa catalana. Ahora mismo cae el cielo en Barcelona, por ejemplo. Y también cuidado con las tormentas que irán apareciendo en las Pitiusas, o sea, sur de Baleares. Uh-huh. También en la costa valenciana. Cuidado en el Cabo de San Antonio. Y también esta tarde y noche... Tormentas con mucho granizo en las provincias de Almería, del interior de Murcia, Albacete y Cuenca. Por tanto, ese tiempo todavía muy revuelto, especialmente en el este peninsular. En Canarias no se van a liberar de las nubes, básicamente porque seguirá ese alisio con una temperatura bastante contenida. No va a hacer mucho calor en Canarias.
Bueno, pues bien, o sea, en algunos sitios un poquito más moderado. Cuidadito con esas tormentas, como decía Luismi. Y sí. Lo que decías antes del color verde es verdad, ¿eh? Ayer se vio el cielo verde turquesa, no estaba despejado, entonces entendíamos que eran las nubes. Nos has explicado además que esto conlleva tener hielo, pero ¿esto cómo es? ¿De qué estamos hablando?
Ahí está, las tonalidades del cielo pueden ser muy variopintas, depende de varias cosas, depende básicamente del tipo de nubes que haya. No será lo mismo una nube formada de agua que una nube formada de hielo, porque hay que saberlo eso, las nubes no todas son iguales.
Claro.
También dependerá de la altura de esas nubes, de la densidad de esas nubes, y también dependerá básicamente de la hora del día en la que se den. Eso tiene mucho que ver con lo que se llaman las longitudes de onda de la luz solar, y en función de la hora se verán de una manera o de otra esas nubes. Por ejemplo, pues a primeras horas del día, durante la tarde, las nubes que son un poco más elevadas, más altas, más finas, suelen verse de color rojizo. Eso es por lo que os digo, por eso, por la podríamos decir, por la dispersión de los diferentes colores de las longitudes de onda de lo que se llama el espectro visible.
Sí.
Dicho esto, cuando tenemos unas tormentas fuertes, cuando tenemos tormentas severas, lógicamente el color de esa nube es mucho más oscuro, y se ve muy oscuro porque es una nube tan densa que lo que hace es proyectar mucha sombra por debajo. Por tanto, tú tienes un nubarrón encima que esa nube puede hacer perfectamente 14 o 15 kilómetros de densidad desde donde está la base de la nube hasta el tope, que está arriba del todo. Eso se ve muy oscuro, y cuando ese color va tirando más hacia blanquecino o grisáceo, nos está indicando que la tormenta se ha echado encima. El color se queda más uniforme. Pero antes de tener esos colores tan
ya os digo, tan tortuosos, sí, incluso tan de remolino, se pueden llegar a ver tonalidades verdosas o tonalidades turquesas dentro de esas nubes. Y eso es un síntoma completérrimamente inequívoco.
Vale.
Que esas tormentas tienen
Dime
hielo.
Tus palabras.
Pues esas tormentas tienen hielo y sobre todo, por tanto, tienen mucha cantidad de granizo, o más bien de granizo grande, de pedrisco.
Vale.
Ayer en algunos sitios del país se vieron esos colores verdosos. A veces son un color verdoso, pero la verdad muy subido.
Sí.
Y no son imágenes que estén tratadas. Sí que es verdad que, lógicamente, ahora hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, pues los que estamos en medios de comunicación, que nos van llegando imágenes de gente, hay que ir al loro alguna vez, porque o bien son fotografías de otro sitio, o bien están tratadas con Photoshop, o directamente han pasado por la IA y tiramillas. No, sí que es verdad que hay veces que ese cielo se puede ver azul. Azul, y lógicamente no es azul porque esté despejado, sino porque el hielo de la nube provoca esa tonalidad. Ayer, por ejemplo, se vieron esos colores en algunos sitios de Cataluña, Castellón, y son los sitios en los que ayer cayeron pedriscos de más de 5 centímetros de diámetro.
Madre mía, qué barbaridad.
Otra vez aerolitos. Y también una curiosidad, ya que estamos hablando de hielos, pues de hielos, no de granizos. Pues cuando tú coges un granizo, cuanto más grande sea, pues más fácil se va a ver. Se ven unas capas, se ven unos anillos en esos granizos. Y cada uno de esos anillos es la vuelta que ha dado a la nube de tormenta. Es como,
no me digas, para que nos entendamos.
Sí, sí, una bola de granizo lo que hace es como una centrifugadora. Se pone a 1000 revoluciones por minuto, como en una lavadora, y empieza a dar vueltas en la nube de tormenta, y va dando vueltas arriba y abajo. En función de la potencia que tenga esa nube de tormenta, hará que el granizo sea más grande y, por tanto, que se mantenga más tiempo en el aire. En el momento en que esa tormenta o bien empieza a deshacerse, o bien los granizos son tan grandes que pesan mucho, pues entonces ya la gravedad gana y empiezan a caer al suelo. Pero si cogemos uno, veremos que tienen eso, tienen anillos, como si fueran los troncos de los árboles.
Eso, tío, justo estaba pensando en eso. Digo, igual que los troncos de los árboles, para calcular la edad, con los anillos
sí,
sabemos cuánto se ha centrifugado antes de bajar a la Tierra, ¿no?
Sí, sí, sí. También se puede hacer como una relación directa, de la edad que tienen esos granizos. Cuanto más anillos tengan, significa que son más ancianos y han estado más tiempo ahí trabajando dentro de la nube. Si el granizo es muy chiquitillo, le da tiempo de dar una vueltecica así rápida y volver para casa.
Y poco
casa.
Más. Sí. Oye, y esas cosas verdes en el cielo, en realidad, si tenemos paciencia, no hay que esperar a que haya una tormenta con granizo, sino que la podemos ver cada día.
Ahí está. De hecho, el granizo, esa parte verdosa, es más bien tirando a turquesa. Pero sí que hay un rayo que es mucho más verde, que es verde, pero
verde, pero que, verde, te, quiero que verde. Te quiero verde.
Así de claro. Es un verde mucho más color césped, para que nos entendamos.
Sí,
Y es el último rayo de sol del día.
Vaya.
Y se le llama así, se le llama el rayo verde. De hecho, hay una película que se llama El rayo verde.
Es verdad.
Y que si te fijas un poquillo, pues llegas a ver ahí ese rayo. El rayo verde, a simple vista, es muy difícil de ver porque es que es una fracción de segundo. O sea,
claro,
es el momento en el que sol, ya el último rayico de sol, ¡pum!, se mete por detrás del horizonte. Si tú coges un time-lapse o si coges una animación y le vas dando frame a frame esa animación del último momento del sol, sí que llegarás a ver que el color del sol es verde. Eso se ve básicamente en sitios en los que el cielo esté muy despejado, en los que no haya calima, porque
claro,
si no se vería el sol rojizo, y en los que sobre todo el horizonte esté por el mar. Por ejemplo, pues eso es un buen sitio, Fisterra, es un sitio perfecto para poderlo ver, días en los que no haya niebla ni no haya nubes, claro.
Eso ya no es tan fácil.
Eso no es tan fácil, ahí está. Pero sobre todo sitios en los que el sol se vaya por el oeste, que tenga mar por el oeste, y también básicamente se ve verde, por eso que os decía de las longitudes de onda. Está tan, pero tan bajo en el horizonte, que el único color que se puede proyectar al ambiente es el verde.
Qué bueno. Oye, sí, pues nada, aquí aprendiendo con Luismi Pérez a las 5:26 de la madrugada. Luismi, te esperamos mañana. Gracias.
Ahí estamos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y es turno ahora de las portadas de la prensa, del repaso a la prensa del día con Mayalen Goma Echevarría, y empezamos con la guerra arancelaria de Trump, a la que parece que la Unión Europea está dispuesta a ceder, Mayalen.
Bruselas podría llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos al aceptar asumir un arancel general del 15% a sus exportaciones, como quiso imponer Trump el pasado mes de abril. Señala El País que ahora queda pendiente la ratificación de Washington, que ya ha cerrado un acuerdo similar con Japón.
Y la protagonista de la prensa de hoy es Noelia Núñez. La diputada del PP ha dimitido de todos sus cargos por falsear el currículum.
Núñez renunció ayer a su escaño tras la polémica por falsear la información que dio al Congreso sobre sus inexistentes títulos universitarios. El Mundo subraya que el PP sube el listón y pide a los socialistas que apliquen el mismo rasero, aunque el diario.es destaca que la diputada ha tardado 24 horas en dimitir.
Y otro de los nombres del día, este para bien, para muy bien, es el de Aitana Bonmatí.
Sí, El Mundo y El País llevan en portada una imagen de la centrocampista que en el minuto 113 de la prórroga marcó un gol que ha clasificado a la selección española para su primera final de la Eurocopa. Hablaremos sobre la victoria roja en deportes con Rodri Martínez.
Y más asuntos. El sector conservador certifica su dominio en el Poder Judicial tras adjudicar dos salas clave del Tribunal Supremo.
Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas acceden a la presidencia de lo penal y lo contencioso que revisan las decisiones del Gobierno. El Mundo titula la noticia como dura derrota del Gobierno y el diario.es señala que el resto de nombramientos en la cúpula judicial siguen favoreciendo a las asociaciones conservadoras.
Y en la portada del diario.es, España es el país de la Unión Europea que más armas y municiones ha importado desde Israel de febrero a mayo de este año.
Según los datos de la Secretaría de Comercio, solo en mayo España importó el 78% de las armas y municiones enviadas por Israel a la Unión Europea. Este porcentaje corresponde a una cifra de casi 6 millones de euros.
Las eléctricas caen en bolsa y piden al Gobierno y al Partido Popular que pacten la ley antiapagones.
Tras no lograr sacar adelante la nueva normativa, El Mundo destaca que energéticas como Iberdrola, Endesa, Acciona Energía o Redeia han registrado fuertes caídas de entre 3 y 5%.
España promete 400 millones para el telescopio que la Casa Blanca quiere cancelar.
Recogen El País y el diario.es que el Gobierno se comprometió ayer a financiar la construcción del telescopio de 30 metros en la isla canaria de La Palma. Trump ha decidido cancelar la financiación de este proyecto estadounidense que actualmente está ubicado en la isla de Hawái.
Y los ucranianos se manifiestan contra el gobierno de Zelensky por diluir las agencias antifraude.
Publica El Mundo que la aprobación exprés de una ley que acaba con la independencia de la autoridad anticorrupción provoca protestas en Ucrania. Von der Leyen también pide explicaciones a Zelensky y Berlín avisa de que esta decisión dificulta su camino hacia la Unión Europea.
La hambruna en Gaza ha causado al menos 111 muertos y ha desatado una ola de indignación global.
Después de que 28 países exigiesen a Israel el fin de la guerra, leemos en El País más de 100 organizaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos publicaron ayer un comunicado para denunciar que la población de la franja se está consumiendo. Entre otros firman Amnistía Internacional y Cáritas.
Y cerramos el kiosco de prensa con un titular de El País. Cierra el Café Central, meca del jazz en Madrid.
Tras 43 años de historia, los propietarios del negocio se ven abocados a ponerle fin el próximo 12 de octubre. Los propietarios se han negado a renovarles el contrato de alquiler y los 35 trabajadores del café se quedarán sin empleo a no ser que encuentren otro local. Durante casi media década, el escenario más paradigmático del jazz en Madrid ha acogido a casi 15.000 actuaciones noche tras noche con un total de 1,3 millones de espectadores. Antes del cierre, artistas como Joshua Edelman serán los protagonistas de la programación final.
Y para la contraportada, Mayalen, lo que planteas hoy es una pregunta. ¿Tú te fuiste de Erasmus, Mayalen?
Yo sí.
¿A dónde?
Yo me fui a Budapest, cerquita de donde se fue Marta, creo.
Marta, ¿dónde estuviste tú?
Yo me fui a Bratislava, Eslovaquia.
Bratislava, Eslovaquia. Nick, ¿tú te fuiste de Erasmus? No. ¿Y Rodrigo, por
no,
aquí?
No, yo tampoco.
Tampoco, vale, yo tampoco, porque esta pregunta viene por lo que leemos en El País. Este año España ha hecho récord histórico con el programa Erasmus.
Sí, en los 38 años que el proyecto lleva en marcha en nuestro país, este 2025 se hará una inversión máxima de 377 millones, que en total financiarán a unos 4.500 proyectos de movilidad que beneficiarán a casi 154.000 estudiantes estudiantes y profesores.
Vale, todos estos datos están muy bien, pero ¿a vosotros el Erasmus os salió a deber?
Bueno, no precisamente por lo que estaba estudiando, sino por los lujos que me tomé yo mientras que estaba de Erasmus.
Vale, porque la beca de Erasmus tampoco es altísima.
No es altísima y depende mucho de la
del
zona
país
en la
donde
que estés.
Claro, ese es el problema.
Y también de la época, porque yo creo que cuando yo me fui, más o menos en la zona en la que yo iba, aún los precios eran muy bajos, que ahora siguen siendo bajos, pero creo que no tanto. Y claro, con lo que tenía te podías más o menos mantener bastante bien. Pero la diferencia es que costaba muchísimo más vivir en otras zonas, pues, claro. Por ejemplo, Reino Unido, Suecia, Francia, claro, sí. con mucho menos dinero.
David Muñoz, ¿tú te fuiste de Erasmus?
No.
No. Vale, entiendo que esos 377 millones de los que hablas, Mayalen, no saldrán solo de aquí, solo de España.
No, España aportará 70 millones y medio, que supone un 59% más que el 2019 antes de pandemia. Los otros 306 millones y medio vienen de Bruselas gracias al plan plurianual que acaba dentro de 2 años.
¿Y cuando acabe este plan, qué?
Bueno, pues está por verse si la Unión Europea sube o no la partida en 2027, ahora que parece que la prioridad de la comunidad pues es el rearme. Aunque desde Bruselas también siempre han defendido que este programa de movilidad es lo que más ha cohesionado y vertebrado a Europa.
Bueno, porque es verdad que Erasmus lleva ya unos cuantos años funcionando. Pues ¿desde
sí.
cuándo?
Sí, sí, nació en 1987 y cuando nació era un plan para 3 años con 72 millones de inversión y en España contó con 2.000 becas para ese periodo. Pues unas cifras muy dispares a las de este año, casi 40 años después.
Y estos 40 años no solo ha subido la oferta, sino que también lo ha hecho la demanda.
Sí, así es. En España, por ejemplo, las solicitudes de los centros educativos para acogerse al programa han crecido un 9% desde el curso anterior.
Bueno, pues nada, que lo disfruten mucho todos aquellos privilegiados que se pueden ir de Erasmus. La mayor polémica de este plan en España suele ser la brecha autonómica en cuanto a las becas, ¿no?
Pues sí, Andalucía, por ejemplo, es la comunidad más generosa, que el curso que viene destinará más de 12 millones para las ayudas de los jóvenes. Lejos de ahí queda Murcia, que este año apenas ha destinado 220.000 euros para fomentar la movilidad. El Observatorio de Cofinanciación de las Becas de Erasmus publicó en marzo un informe denunciando estas grandes diferencias y tras las críticas, el gobierno murciano ha subido el presupuesto del año que viene a 419.000
bueno,
euros.
Bueno, el doble.
Sí,
más del doble.
Habrá que aprovecharlo.
Bueno, pues nada, lo dicho, todos los Erasmus, un saludito, ¿vale? Para si ya tenéis plan para el año que viene. Vamos a hacer un poco de deporte. Rodri Martínez, la selección española femenina ya está en la final de la Eurocopa.
Un victoria, 1-0 ante Alemania, que nos permite estar por primera vez en la final de una Eurocopa femenina.
Eso sí, el partido bastante sufrido.
Sí que es verdad que España tuvo más el balón y un poco más el dominio, pero la selección alemana apretó y en muchas ocasiones tuvo que intervenir Kata Kol con paradas de mucho valor.
Aunque la protagonista del encuentro, lo decíamos antes en los titulares de la generalista, fue Aitana Bonmatí, la autora del gol.
En el minuto 113, la centrocampista del Barça marcó el único tanto del encuentro, un gol que ya explicó que no ha sido casualidad.
Habíamos estudiado cómo se comporta esta portera, sobre todo en estas situaciones, y sabíamos que muchas veces se dejaba el primer palo vacío. Y yo, en vez de centrar, que hemos intentado muchas veces centrar durante el partido, pues he dicho, pues se la cuelo por el primer palo.
¡Qué grande las chicas! Todavía estoy afónico por gritar el gol de Aitana. Y algunos dirán, ¿cómo es que ha gritado el gol si Aitana es culé?
Eso digo.
Pues porque para mí España está por encima de todo, incluso del Real Madrid y de mis hijos.
¿Estás seguro, Roncero?
Bueno, vale, por encima del Madrid no, estaría la cosa a la par, macha.
Bueno, oye, Rodri, ¿la final cuándo y contra quién va a ser?
El domingo a las 6 de la tarde contra Inglaterra.
Que no es tampoco un rival asequible.
Hombre, es la campeona del torneo y de hecho es la que nos eliminó de la anterior Eurocopa. Además, a ellas les ganamos la final del Mundial de 2023, así que será un partido con ganas de revancha.
Y en fútbol masculino el Barça hace oficial a Marcus Rashford.
Hoy el club ha anunciado su incorporación y su número de dorsal, el 14.
Lo que pasa es que va a tardar en lucir la camiseta porque el club ha cancelado el partido que tenía en Japón.
El equipo debía viajar hoy, pero a causa de un impago por parte del patrocinador, el Barça ha decidido cancelar su enfrentamiento ante el Vissel Kobe y quedará atento a la gira que tiene en Corea del Sur.
¿Y qué es lo que ha pasado, presidente Laporta?
Pues que los japoneses nos querían engañar como un chino, de alguna manera.
Sí.
Y a mí el lío no me lo hacen. En todo caso sería al revés. Una pena, porque ya había reservado mesa en un buffet de sushi que tenía unas reseñas buenísimas.
Qué lástima. Y en el Atlético de Madrid, otro fichaje más.
Esta vez ficha David Hanko, defensa central eslovaco que juega en el Feyenoord y llega por unos 30 millones de euros.
que hemos fichado a Hanco, pero eso no es una marca de neumáticos.
¿Qué nombre es David Hanco, central eslovaco procedente del Feyenoord?
Ah, pero que los checoslovacos son buenos en el fútbol. Ahora que lo pienso, ya tuvimos a Ufalusi y a Babel.
Pero esos dos futbolistas eran checos, presidente.
Pues como los que acabamos de fichar.
Que no, que Hanco es eslovaco, son dos países diferentes. Veo que esto se ha quedado en la época de las películas de Pajares, de Flixolé, ¿eh?
Es que eran tiempos mejores, Adriana. Cuéntame algo del Mundial de Natación, que eso sí que está entretenido.
Venga, vale. En las piscinas de Singapur seguimos recopilando medallas. Bronce ayer para la selección femenina de waterpolo.
13-12 en el partido por el tercer puesto en el que España se impuso a Estados Unidos.
Y medalla de plata en natación artística en la modalidad de dúo técnico mixto.
Denis González y Mireia Hernández consiguen ese segundo puesto en el Mundial de Natación Artística, también en Singapur. La ganadora ha sido Rusia e Italia cerró el podio.
Y en baloncesto, Ricky Rubio ha sido presentado ayer fue presentado como jugador del Juventud.
El base vuelve a la que fue su casa tras un parón deportivo por salud mental. Hablaba con la ilusión de volver, que era más motivante para él.
Estoy bien y estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, que sabemos cómo irá, ni idea. Pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar muchísimo. Pero es que el resultado ya lo tengo. Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
Y en la contraportada deportiva leemos en AS: Venus Williams regresa a lo grande a sus 45 años.
¿Os acordáis cuando Alcaraz dijo esto sobre Fognini?
Juega hasta los 50 años, tiene nivel a jugar hasta los 50.
Pues bien, podría estar hablando de Venus Williams, la hermana de la legendaria Serena Williams y que está ahora disputando con 45 años el City Open de Washington.
Y además llevaba ya mucho tiempo sin jugar.
16 meses llevaba fuera, concretamente. Más de un año sin jugar a causa de una operación para extirpar fibromas uterinos, que son como unos tumores benignos no cancerígenos que crecen en la pared muscular del útero. Esa intervención médica parece haber sido un punto de inflexión en su vida. Antes de la operación ella no pensaba casi en el tenis, pero al estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego empezó a ver el deporte de otra manera.
Y aun con la operación es muy llamativo, ¿no?, que con 45 años siga compitiendo en un deporte que exige tantísimo físicamente.
Desde luego que lo es.
Bueno, el nivel está muy bajo ahora, ¿eh? El femenino. A lo mejor por eso ha dicho, mira, vuelvo y todavía
y ya hago está.
Está mi hermana, que es la buena, era
pues
la buena.
Está. Ahora quedo yo por arriba, ¿no?
Sí, bueno, es lo que decías. Es interesante sobre todo el tema de la edad. Y es que a los 20 años, pues estar fuera, ya sea lesionado por el motivo que sea, no supone un problema tan grande, porque tienes un cuerpo que recupera rápidamente la forma. Pero después de un año y cuatro meses, a volver a competir al máximo nivel con 45 años es todo un hito. Pero vamos, que en el mundo del deporte siempre hay gente que no para de demostrar que la edad es solo un número.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, mira, en el mundo del fútbol es llamativo ver a personas de más de 40 años, pese a que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ya los tenga y sigue en activo. Gianluigi Buffon, portero italiano, se retiró con 45 años, pero hay un hombre que sigue activo a sus 58.
¿58 años? ¿Quién es?
Hablamos de Kazuyoshi Miura, un futbolista japonés que juega en el Atlético Suzuka Club, también en Japón. 40 años de trayectoria futbolística y parece que esto sigue adelante.
Bueno, pues en cualquier caso, en deportes de equipo, es verdad que es un poco más común ver a deportistas con edades un poquito más elevadas.
Claro, al no depender de ti mismo, todo el transcurso del partido es normal que tengas un rol dentro del equipo. Un caso excepcional, hablando de esto, por ejemplo, es LeBron James, jugador de baloncesto que en diciembre cumplirá 41 y sigue siendo uno de los mejores del mundo.
Bueno, a ver, decíamos, en deportes de equipo también se notará, supongo, Rodri, en deportes de menor exigencia física.
Claro, por supuesto. ¿Os acordáis de Yusuf Dikes, el tirador turco que se hizo viral en los Juegos Olímpicos por disparar con la mano en el bolsillo? Él tenía 51 cuando compitió en París, pero claro, el tiro no necesita un privilegio físico destacable. Pero relacionado con el físico y con la edad, quería acordarme de Oksana Chusolovitina.
¿Y quién es ella?
Es una gimnasta.
Bueno, eso digo yo. ¿Qué?
¿Quién es ella? ¿Quién es Oksana?
Es una gimnasta, bueno, o era, porque se retiró el año pasado.
¿Cómo se apellida?
Es, ¿dónde lo tengo aquí? Chusovitina.
Chusovitina.
Ah, Chusovitina. Sí.
De Uzbekistán es. Bueno, que eso, compitió hasta los 49. Debutó en el 82 y, además, es una de las cinco gimnastas que volvió a competir después de ser madre. Ella lo fue en el 99, con 24 años. Resulta que cuando su hijo tenía 3 años fue diagnosticado con leucemia. Vale. Así que volvió a la competición con la idea de recaudar fondos para el tratamiento. Y con ello se mantuvo pues una larga carrera que terminó a causa de una lesión.
Y que terminó con 49 años la carrera, madre mía. Muchas gracias, Rodri. Lo avanzábamos en el primer grabófono. El tema del día, pues no es otro que el currículum.
Y Noelia Núñez, el nombre propio. Y están saliendo de debajo de las piedras entrevistas que dio desde que está en política.
Soy la portavoz más joven de un gran municipio y nada, esa es Noelia Núñez, una chica de 27 años que ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas y que tiene como hobby, por ejemplo, pues el inglés, y por eso empecé también filología inglesa. Soy una friki de los idiomas, por así decirlo, por y así. Nada, y luego soy también muy friki de Harry Potter.
Vale.
Y por eso hizo aparecer títulos que no tenía en el currículum. Ahora lo entiendo todo.
Pues el hechizo de exagerar currículum le salió regulinche.
Dice grado en Derecho, luego grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, después filología inglesa y por último, datos que dicen, está licenciada en la Universidad de Missouri. Son tres instancias diferentes. Primero, el Congreso de los Diputados. Segundo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Vale.
Y tercero, la universidad en la que da clase, Francisco Marroquín. Que dice eso, dice Universidad Central de Missouri, cuando en realidad es la Universidad Complutense de Madrid. UCM sí, Missouri no.
La pobre chica se hizo un lío con las siglas, a todos nos puede pasar.
Mola muchísimo eso de inventarse la sigla, la verdad. Lo de la UCM de Missouri mola, pero lo cierto es que Noelia ha pedido perdón y ha dimitido.
Cuando uno comete un error, no vale con pedir disculpas simplemente, hay que asumir el error y hay que asumirlo dando ejemplo, ¿no?
Vale.
Eso es lo que hice yo cuando mezclé ácido clorhídrico con sulfato de sodio en aquella piscina de San Sebastián de los Reyes, que hoy está saliendo bastante, por cierto,
sí.
Y la lié parda. Tuve que pedir disculpas a la comunidad de vecinos por los trastornos ocasionados y después dimití.
A ver, parda, en tu caso, perdón, no dimitiste, te echaron.
Bueno, pero si no, habría dimitido.
Bueno, yo creo que esto decía Noelia Núñez de dar ejemplo. Creo que esto iba por Pedro Sánchez, porque en el comunicado de dimisión Noelia menciona al PSOE. Pilar Alegría.
Qué sorpresa, ¿no? Si el Partido Socialista es responsable hasta de la muerte de Manolete. Es que en eso tampoco, si me, permítame la broma. La señora Noelia Núñez ha hecho lo que tenía que hacer, pero no por principios, lo ha hecho porque le han pillado con el carrito del helado.
Y a mí
seamos
nunca...
serios.
Seamos serios.
Seamos serios. A mí que nunca me ha pillado el carrito ese del helado. ¿Por dónde pasa? ¿Qué sabores tiene? Oh, sería un atropello tan dulce.
Pero seamos serios o hagamos bromas. Noelia Núñez también jugaba con las dos. Aquí, en una entrevista con Padula.
Además, licenciada en Derecho, Filología Inglesa, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública.
Sí.
Es decir, que te has formado bien.
Bien.
Sí, bueno, ahí hay algún profesor. No soy.
No,
no.
Vale,
pero
vale.
Bueno, me gusta estudiar. Me gusta
y te has
estudiar.
Formado muchas cosas que me alegra mucho.
Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país y bueno, pues ahí estamos.
Ahí estamos, en eso no mentía. Ahí estamos intentando estudiar alguna carrera desde el bachillerato. Que repito lo que he escuchado ya en las últimas horas, ¿eh? Que tengas estudios universitarios o no, lo mismo nos da, pero ¿qué necesitas? De mentir.
No mintió, fue un error. Noelia anoche en Telemadrid.
Yo creo firmemente que si uno comete un error, hay que asumir las consecuencias, ¿no? Porque, como bien he dicho en mi carta, pues la libertad y la responsabilidad son conceptos que no se pueden separar.
La libertad y la responsabilidad. Bueno, así que después del error se fue.
Si yo cometí un error en la página web del Congreso, parecía dar a entender que yo había finalizado los estudios, no era mi intención dar a entender eso, tendría que haber puesto estudios en lugar de poner simplemente eso, como, insisto, se podía comprobar en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero es cierto.
Es cierto.
Desde el Partido Popular, Alfonso Serrano, apoyando a Noelia.
Todo el respeto a la decisión de Noelia Núñez, que la honra y demuestra su dignidad y honestidad política y personal. Y a partir de aquí, espero que todos aquellos que llevan de cacería 48 horas asuman también sus responsabilidades como un ministro con un master fake o un presidente del gobierno con una tesis falsa.
Bueno.
Yo no me he dado por aludido, ¿eh? Pues anda que no habrá presidentes del gobierno en el mundo con tesis falsas.
Bueno, parece que se abre una nueva partida del y tú más. Estos días era PP y PSOE los que se comparaban con la corrupción, ahora lo hacen ellos dos, pero con los estudios. Noelia, eso sí, ella querrá siempre al jefe.
He tomado la decisión yo porque pertenezco o he pertenecido al equipo de Alberto Núñez Feijóo, que es una persona íntegra, que es una persona que se desvive por este partido y por este país. Y todo ese equipo que tiene a su alrededor son igual de íntegros que él.
Vale, vale.
Madre mía, parecía José Luis Moreno, ¿eh? Si queréis, os lo resumen en titular. Feijóo es una persona íntegra.
Fantástico.
Y a Feijóo le encantaba la fuerza de Noelia. Así es como la presentó hace un par de meses.
Es bueno que le recuerden a uno que es un boomer. Cuando me lo dijo, dije, ¿eso qué es? Ya me lo sé.
Un chicle.
Pues ella sí lo hace. Pisa fuerte, habla claro, desde Fuenlabrada, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez.
Feijóo estuvo ayer en Boca de Todos, en el programa, y habló de coches.
Oiga, si usted va en el coche con tres personas y usted cuatro,
y se cae la
dos de ellas no pueden salir de España porque le han retirado el pasaporte. La otra, el señor Cerdán, está en la cárcel. Es decir, de los cuatro del Peugeot, dos no pueden salir de España y el otro no puede salir de la cárcel. Ah, ¿no hay una responsabilidad directa de ese cuarto que es el presidente del gobierno?
Parecía un problema de matemáticas. Si usted va en el coche con tres personas y usted cuatro, dos de ellas no pueden salir de España, la otra está en la cárcel, entonces, ¿a qué hora se cruzaría el Peugeot con un tren en Sevilla?
A ver, él decía que alguna responsabilidad tendría el presidente del gobierno, pues mire, no. No, al menos según Yolanda Díaz, que ayer en Espejo Público dijo que lo de la corrupción en el gobierno, que no.
Le voy a ser clara, lo dije en tribuna, la corrupción corroe la democracia. Y no hay corrupción buena y mala. Y la corrupción se combate con medidas de regeneración democrática. Pero fíjese, lo que estamos conociendo del señor Montoro, para que la ciudadanía...
He preguntado,
no, no, pero
hablaremos de Montoro.
Déjeme, la corrupción, déjeme decirle desde el gobierno, porque en el gobierno de España no hay corrupción.
Añadió Yolanda que Pedro, atento.
Insisto, lo que quiero es que Pedro Sánchez cumpla con las medidas de regeneración democrática que le ha dicho a los españoles y las españolas que vamos a hacer. Es mi manera de hacer política.
Vale.
Y como no cumplas, Pedriño, te vas a enterar. No te retiraremos el apoyo, ni te pediremos elecciones, ni siquiera votaremos en contra de ningún decreto que propongas. Pero algo se me ocurrirá.
Y luego está Aitor Esteban, que es un poco Ferreras con el pactómetro, pero dice que ellos con Feijóo, que no.
El propio posible candidato, el señor Feijóo, pues se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad, ¿no? Que, bueno, es un poquito como aquel dejarme solo, ¿no? En la plaza, que aquí voy yo y soy autosuficiente y me meto con todos los demás y piso todos los charcos y molesto a todo el mundo, pues no hay posibilidades de ninguna moción de censura.
Luego está Ione Belarra, que lo ve todo azul oscuro, casi negro.
Pensamos que la legislatura está políticamente muerta porque así lo ha conseguido el presidente Sánchez a través de una serie de decisiones y una serie de informaciones que hemos conocido que son gravísimas y a las que no han dado respuesta. El presidente Sánchez todavía no ha explicado por qué cesó a Ábalos en julio del año 2021, sin ningún motivo político aparente.
Y de la legislatura muerta de Ione Belarra a la de Aitor Esteban, que dice que la legislatura bien, que no está.
Es muy complicada. La verdad es que se me hace duro pensar una legislatura sin un presupuesto. Hasta ahora se ha podido salvar la situación, sobre todo porque estaban todos los fondos europeos. Además, los fondos europeos estaban fuera del alcance de decisiones y de regulación por parte del Parlamento, y por lo tanto ha podido trabajar el gobierno con una especie de doble presupuesto. Pero eso ya se acaba, ¿no?
Se acaba, pero van dos años, ¿eh? Además, el Partido Socialista, con motivo del segundo aniversario de 23J, del triunfo de Sánchez en las elecciones, ha sacado un vídeo conmemorativo, pero ahí faltaba Peña.
Bueno, llama la atención cómo recuerda hoy el PSOE esa noche electoral. Hoy difunde un vídeo en el que aparece Sánchez dominando el plató. De esa imagen han desaparecido dos personas que estaban allí y que el PSOE mostraba al celebrar el primer año: Begoña Gómez y Santos Cerdán. Esta diferencia la aprovecha el PP, que pregunta si es casualidad o es destrucción de pruebas.
Hablando de destrucción de pruebas, que es lo que dicen que podría hacer Cerdán y por eso sigue en prisión, ayer entrevistaron a Ábalos en El Confidencial y lo primero que llama la atención es la parte superficial.
Olmo, ¿qué tal? Más allá de la apariencia física, porque la verdad que estamos viendo al exministro cada vez más delgado, ¿no? Un poco consumido. Yo te quería preguntar, ¿a qué Ábalos has visto?
Pues el Ábalos fit, el Ábalos delgado. Tengo una oferta para ser portada de la revista Men's Health, ¿eh?
No me extrañaría, un Ábalos muy delgado que habla de la sorpresa que fue para él el rescate de Plus Ultra.
Lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar, me puede afectar por el ámbito de competencia, no por el de la gestión, porque no lo gestionaba el Ministerio, lo gestionaba Hacienda, ¿no? Pero, hombre, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. Y, sin embargo, no se me informó. Y yo en ese Consejo de Ministros me di cuenta que se le daba una ayuda a esta compañía.
Oh.
Habré perdido peso, pero no he perdido mi vozarrón, ¿eh?
No, la verdad. Otra parte de la entrevista, que está replicándose mucho, es cuando Ábalos cuenta una comida con Zapatero.
Yo me he reunido con el presidente Zapatero, sí que me reuní, tuve una comida en el ministerio. Era una comida en general,
una comida
con alguien que sea presidente y que además, pues, Él ya se estaba moviendo con América Latina. Yo tuve una historia con América Latina previa que, lamentablemente, no por gusto, pero por, en fin, pues abandoné.
Cosas.
Que casi coincide mi abandono con su, ¿no?, con su irrupción. Y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispone, de la que dispuso detrás, después.
Ah, bueno, vamos terminando, vamos a hacerlo con un poco de calma, ¿no? ¿No tendrás por ahí, Marta, algo de Salvador Illa?
Pues mira, sí, precisamente, pero no estaba calmado, estaba enfadado con la alcaldesa ultra de Ripoll por lo de prohibir el burkini en piscinas.
¿Enfadado, Salvador Illa?
Bueno, todo lo enfadado que puede estar Salvador Illa.
¿Usted, defensora de las donas? Quina broma és aquesta? Vostè, defensora dels drets humans, quina broma de mau gust és aquesta? Si seguíssim pels seus plantejaments polítics, a Catalunya ni extremenys, ni murcians, ni andalusos, ni gallecs, ni madrilenys haurien pogut integrar-se a casa nostra. Vostè expulsa la gent. Vostè practica un discurs d'odi. Vostè no és digne de representar Catalunya.
Gracias, y perdone este enfado, a lo mejor me he excedido, pero es que esta señora saca la bestia que hay en mí. Disculpen de nuevo, que sé que va mal de tiempo, ¿eh?
No, no pasa nada. La verdad que si Salvador Illa tuviera que escribir su currículum, tendría que añadir, yo qué sé, pues que es una persona sosegada y moderada.
Ay, Adriana, ¿sigue pensando en Noelia?
Y en este momento en el que la presentan así.
Tenemos una invitada especial, Noelia Núñez. Noelia es abogada, es diputada por la Asamblea de Madrid. Además es miembro de un tanque de pensamiento Acción Liberal en España.
Claro, esto sería, Marta, por lo de que era profesora en una universidad privada cuyo título que podías alcanzar en esa universidad solo era válido en Guatemala.
Solo en Guatemala.
Solo en Guatemala.
Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes, Adriana, de lo que sabemos hacer muy bien en España?
¿El qué?
Pues reírnos de casi todo. Y, por favor, déjame repetirlo.
¿Sabes cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes.
Vale, bueno, el cariño de toda esta gente, de todos los que estáis escuchando, si amanece nos vamos, cuando son casi las 6 de la madrugada. En un ratito empieza José Luis Astres Hoy por Hoy con todo el equipo. Seguro que ahora, con todo esto que está pasando del currículum de Noelia, empiezan a proliferar profesionales que te ayudan a hacer un currículo, como gustes.
¡Apa familia! Bienvenidos a un nuevo programa de Bricomanía. Hoy os voy a enseñar a hacer un currículum en condiciones para que no os pillen con el carrito del helado, como algún político. Muchos pensaréis que esto es un trabajo fácil, sencillo y para toda la familia. Pero os equivocáis, porque tiene su técnica y a la primera de cambio se os puede venir todo abajo, como cuando hicimos aquella Capilla Sixtina de andar por casa. En primer lugar, necesitaréis un ordenador para escribirlo. No me seáis cutres y lo vayáis a hacer a boli. Yo os recomiendo este modelo sencillito, con el logo de la manzana, valorado en unos 3.400 euros. Una vez que hayáis dejado de pagar el alquiler de 3 meses para comprar el ordenador, ya podemos ponernos manos a la obra. Lo primero son los datos personales, nombre y fecha de nacimiento. En el nombre no podemos mentir, pero en la edad no pasa nada por quitarnos 4 o 5 añitos. Total, eso nadie lo mira. Eso sí, aseguraos de retocar un poco la foto que pongáis para parecer más jóvenes. Después está vuestro perfil, la descripción. Aquí podéis tiraros el triple más grande porque eso no hay manera de saberlo. Por ejemplo, soy un profesional dedicado con sólida experiencia en la gestión de proyectos y habilidades personales, comprometido con la excelencia y la mejora continua. Como veréis, no he dicho una mierda, pero queda elegante. Y ahora vamos con un briconsejo y volvemos.
Es importante usar el mismo tipo de letra en el currículum, porque si no, podría parecer un copia-pega de otros.
Bien, pues nuestro currículum ya va cogiendo forma, pero ahora viene lo difícil, la formación. No os vayáis a inventar másters o estudios que no tenéis y son fáciles de verificar. Podéis usar universidades exóticas, como por ejemplo la Facultad de Magia de Escocia o la Universidad de la Felicidad de Japón. Y para terminar, el apartado de los idiomas. Aquí no me vayáis a poner inglés nativo, que os pillan a la primera de cambio, pero sí que podéis poner tausiro nativo, que es un idioma del Amazonas en Perú y solo tiene un hablante según internet, que bien podría ser tú. Y con eso ya lo tendrías todo listo. Muy importante que lo guardéis, que si no, todo el trabajo a la basura. ¡Agur, familia!
veces nos vamos.
Soy Mr. Trabuco. Pim, pam, truco, truco.
Una declaración fuerte.
Ha dirigido directamente a la polla.
Fuerte y pesada, a lo mejor.
Es sagrada, hay que reverenciarla.
Vamos a ver.
Creo que están en estado de shock.
Yo me quedé en shock también, ¿eh? Me he quedado apoyardado.
Y que tienen que tomar medidas.
¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo de comerme un buen pollo!
La legislatura está políticamente muerta.
Ha muerto el comunismo.
Porque así, lo ha conseguido el presidente Sánchez.
Y se acabó.
Recoge tus cosas.
No, de momento no.
Es mi manera de hacer política. Lo que quiero es que Pedro Sánchez cumpla.
Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española. Con ustedes o sin ustedes.
Todo el respeto a la decisión de Noelia Núñez.
Profesora no soy.
Eso es verdad.
Derecho, filología inglesa, ciencias jurídicas de la administración pública.
Me gusta estudiar.
O sea, menuda inventada.
Pisa fuerte, habla claro.
Y demuestra su dignidad y honestidad política falsa.
Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes.
Ya no es el problema que tengas título, que eres tonto.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Moureno.
Esa es Noelia Núñez, una chica que ha estudiado...
Nada. Todo es mentira.
Cadena Ser.